¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Pues vamos a platicar ahora con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, hoy INE, director general de su despacho de análisis electoral y político Integralia. Gracias, doctor Ugalde, buen día.
Oscar Mario, muy buenos días.
Bueno, pues dígame su opinión, que me imagino que ha reflexionado mucho al respecto, después de que ayer el presidente de la República propone que los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sometan a votación para pues conformar este nuevo tribunal. Yo no sé si la palabra sea nuevo o no, pero pues esta nueva estructura electoral y de justicia electoral en México.
Mira, Oscar Mario, se trata de una provocación del presidente para alimentar la narrativa de que el INE y el Tribunal Electoral están capturados por malévolas élites neoliberales del pasado que quieren preservar sus privilegios y que, por lo tanto, la misión de López Obrador es liberar a estas instituciones de las garras elitistas mexicanas para devolverle las elecciones al pueblo. Esa es la narrativa y es la misma narrativa si tú te fijas que la reforma eléctrica. La reforma eléctrica es te vamos a devolver la luz que te robaron. En el tema de la reforma del sistema de salud es te vamos a devolver las medicinas que te quitaron los distribuidores corruptos. En cada uno de los temas que López Obrador quiere cambiar es la misma narrativa. El pueblo ha sido despojado, en este caso del INE. Entonces, esa es la provocación. Entonces, bajo esa lógica, supuestamente, si el pueblo elige a los consejeros, estos estarán al servicio de las causas de la gente en lugar de estar al servicio de las causas de los partidos. Ahora, ese es el único propósito de todo esto. La propuesta en sí mismo no tiene ni pies ni cabeza. Y voy a dar dos o tres ejemplos para que quienes nos escuchan se den cuenta de la barbaridad que acaba de proponer López Obrador. La principal crítica que hace AMLO al INE es que está capturada por los partidos y hay que liberarlo. Pero lo que está proponiendo López Obrador es politizar aún más el nombramiento de los consejeros. Es cierto que cuando los partidos en el Congreso eligen a los consejeros, hay un intento de los partidos para propiciar que queden los que están más cercanos a sus posturas. Así ha sido siempre, y esto, claro que hay que cambiarlo. Pero imagínate que los consejeros son, como dice López Obrador, postulados. Los candidatos a consejeros son postulados por los poderes públicos. Dijo que 20 cada uno, o sea, son 60 candidatos, son elegidos en elecciones, no sabemos qué mecanismo. Entonces, si tú quieres ser consejero, tienes que meter el lana de tu bolsa para hacer campaña, tienes que cabildear para que un poder público te postule. Entonces, los consejeros van a quedar capturados por el gobierno, pues si el gobierno y el Poder Judicial y el Congreso son quienes van a hacer las nominaciones de candidatos, y luego tienes que conseguir el dinero para hacer campaña, imagínate la captura. Entonces es un sinsentido. Dos, supuestamente López Obrador dice que si el pueblo elige, entonces los consejeros van a ser una suerte de vírgenes al servicio de la democracia popular, ¿no? Pero yo digo, pues el pueblo elige a los diputados y senadores y estos no están al servicio de las causas populares. No solo eso, en esta legislatura la mayor parte de los legisladores de Morena están al servicio del presidente, como en el pasado los legisladores estaban al servicio de los presidentes del PRI o del PAN. Entonces, si el presidente nos habla de quiere que los consejeros sean independientes, esta propuesta los va a hacer completamente esclavos y sumisos a los deseos del gobierno en turno. Entonces,
a ver, me parece, doctor, pero usted como expresidente del IFE y que le tocó aparte pues una decisión dificilísima y delicadísima porque provoca un punto de inflexión y deriva en la alternancia por primera vez en la historia moderna de este país, en el Ejecutivo Federal. Pero, a ver, dígame, desde su perspectiva y con base en su amplísima experiencia y estudio, ¿por qué, qué está detrás de esta, pues yo no diría, bueno, yo no sé si la palabra adecuada sea obsesión o esta propuesta del presidente de la República que al parecer pues va muy en serio?
Le incomoda mucho el INE porque es autónomo, porque lo contradice, porque le genera incomodidad y porque yo creo que también cree que es una institución que ha estado al servicio de un pasado que él quiere derribar. Quiere derribar todo lo que es el pasado porque él cree que la democracia empieza con él en 2018. Entonces es retórica, es propaganda, es que quiere una institución a modo. Y es el
¿Pero a modo para qué? A ver, doctor, es lo que le quiero interrumpir. ¿A modo para? Complete la...
Es porque quiere ganar las elecciones en 2024 para su partido y siente que el INE puede ser un obstáculo. No porque el obstáculo, no porque el INE vaya a ser algún fraude, no, porque el INE organiza elecciones. Y como ha quedado claro en esta consulta de revocación, el INE le dice al presidente que está violando la ley. Al presidente no le gusta que le digan cosas que hace mal. Él quiere que todo mundo se pliegue a sus deseos, y el INE le ha estado diciendo desde hace 3 años, no hagas esto, esto es ilegal, eso no se puede, y al INE y al presidente le choca, le molesta, le enoja. Ese es el tema de fondo, y además que cree que el INE puede ser hecho a su semejanza, es decir, el Instituto del Pueblo para organizar comicios honestos y transparentes bajo la tutela de López Obrador, en donde el pueblo organiza las elecciones. Ese es, yo creo, que su visión, y por lo tanto quiere derribar esta institución que a él le incomoda y le ha incomodado desde 2006. Yo fui presidente del instituto en aquel año y yo recuerdo que el presidente, el entonces candidato a la presidencia, y lo repitió en 2012, atacaba al Instituto Federal Electoral. Lo sigue haciendo ahora a pesar de que es presidente de la República. Entonces es todo esto combinado, Oscar Mario.
Oiga, bueno, son 11 consejeros del INE, ¿no? Eso no me va corrigiendo, y 7 magistrados del tribunal. Bueno,
así es.
Si el presidente López Obrador logra este objetivo, ¿cuántos consejeros nuevos, pues, estarían formando parte del Instituto Nacional Electoral para la elección del 2024 y cuántos magistrados electorales?
Mira, Oscar Mario, si seguimos bajo el esquema actual, en 2023, en marzo, 4 consejeros actuales dejan de serlo porque concluyó su mandato, incluido
marzo
Lorenzo
del 20,
Córdoba.
¿Marzo de cuándo, perdón? ¿Marzo de cuándo?
Del 23.
Marzo del 23, ok, sí.
En marzo del 23, o sea, dentro de un año, la Cámara de Diputados debe elegir a 4 nuevos consejeros, y eventualmente otros 4 saldrán en 2025-2026 y hay una renovación escalonada. Si el presidente lograra su propósito de que todos los consejeros sean elegidos por voto popular, entonces seguramente lo que propondría es que todos se van ahorita, los 11, aunque varios de ellos terminan su mandato en 2028 o 2030, todos se van, y entonces se cambia a todo el cuerpo directivo y todos son sometidos a una elección popular. En el caso
sería
de los
a través
magistrados,
de una reforma constitucional, o cómo se jurídicamente, ¿no? ¿Cómo podría decretarse, pues, que renuncien todos para que entren 11 nuevos, o cómo?
Tiene que haber una reforma constitucional.
Ah, okay.
Y en esa reforma constitucional se establecería en un transitorio que todos los consejeros en el cargo actualmente dejan de serlo con cierta fecha. Y que entonces se convocará una elección nacional para elegir a los consejeros. Y ahí empiezan los problemas, porque entonces vas a hacer una elección específica en 2023 para elegirlos. ¿Cuánto nos va a costar la elección? ¿Quién va a participar? ¿Tú crees, Oscar Mario, que la gente va a salir a votar para elegir consejeros? La mayor parte de la población no sabe qué hacen los consejeros. Sabe que existe el INE, pero no sabe cuál es la labor de un consejero. Entonces, presenta enormes problemas operativos, logísticos, de costo, y además legales, porque claramente hace 2 años o año y medio se eligieron a consejeros que duran en el cargo 8 años más. Estos consejeros pueden someterse a un amparo, la ley no puede ser retroactiva. Entonces hay problemas enormes de implementación en todos los sentidos, pero bueno, esa sería la manera para hacerlo. Ahora,
doctor, deme tres minutos y regreso con usted, por favor. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. Regresamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, hoy INE, y siempre hay que recordar a quien le toca, pues, como titular de este órgano autónomo, dar a conocer el resultado de una elección que por primera vez provoca la alternancia en el poder en este país. Pero bueno, a ver, doctor, yo le preguntaba, bueno, ¿qué está detrás de la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador para que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean elegidos por medio del voto ciudadano? Y usted decía contar con árbitros en lo administrativo y judicial que sean afines al presidente de la República.
Sí, Oscar Mario, que sean a modo, que sean afines ideológicamente y en los hechos, que no den lata, que no le prohíban, que no le digan, que no lo molesten.
Y a ver, pero dos, doctor, perdón que lo interrumpa aquí porque es muy interesante y teníamos la oportunidad de estar y conducir este programa desde entonces y hablamos con usted en aquella época, pero usted siempre ha mantenido que la estructura, la infraestructura, la tecnología, la administración del Instituto Nacional Electoral se ha ido modificando y perfeccionando a través de los años y también muchas veces ha mencionado que el Instituto Nacional Electoral goza de prestigio a nivel internacional. ¿Cómo podría un presidente de la República en turno modificar o manipular el resultado de la elección si se cuenta con esta solidez en los rubros que ya hemos mencionado?
No, actualmente no existe la posibilidad de que un presidente pueda modificar, presionar al instituto porque el instituto es autónomo y porque sus consejeros no hacen caso, la mayoría, a las presiones desde afuera. Ahora, si tú cambias la composición de los consejeros, los eliges mediante el voto popular y dices que todos ellos deben estar a favor de la transformación, de la cuarta transformación, entonces van a llegar consejeros que van a ser ideológicamente afines a Morena, van a ser ideológicamente afines al presidente, no van a chistar ni van a aplicar la ley, van a permitir que haga lo que quiera. Y ahí es donde empieza a resquebrajarse el piso parejo. Ese es el tema de fondo. Si tú te das cuenta, en este momento el INE le está dice y dice al presidente que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. El presidente se victimiza y ese es el tema que está ahora. Entonces López Obrador quisiera un instituto que fuera más pasivo, que fuera menos, que interfiriera menos en sus puntos de vista.
Pero imposible que pudiera intervenir en el resultado electoral, que yo creo que sería el punto más importante que analizar, ¿no, doctor? Podría, bueno, en cuanto a llamadas de atención, en cuanto a sanciones, en cuanto a obstáculos, sí, después de la elección, pero imposible pensar que al través de este nuevo cuerpo de consejeros, 11 en el INE y 7 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se pudiera manipular o cambiar el resultado de la elección del 2024.
Por supuesto que eso no es posible ahora, Oscar Mario, pero tú imagínate que por razones presupuestarias el gobierno dice que ya no hay dinero para gastar tanto en el INE y convoca al pueblo a que ponga mesas de votación afuera de sus casas, en las colonias populares, en los parques, y que sea la gente la que cuente los votos para ahorrarnos dinero. Esto es lo que ha hecho López Obrador en sus consultas populares que ha organizado él, que la gente instale casillas. Y en ese esquema, pues claramente la calidad y el control y la veracidad de los votos se pierde. Eso puede ser el siguiente paso, que el presidente proponga que se disminuya el presupuesto del INE y que se haga más barato y que sea el pueblo el que organice los comicios. Si el pueblo es honesto y transparente, ¿por qué no va a organizar elecciones? Y ahí entramos en otra dimensión en donde ya la calidad de los comicios totalmente se vulnera.
Bueno, esto es muy interesante lo que usted dice. Dice el objetivo finalmente sería pasarle la responsabilidad, pues sí, de la vida democrática en este país al pueblo.
Si tú ves todas las experiencias.
Pero al pueblo, dice usted, al pueblo controlado por la administración, por el gobierno del presidente en turno.
Sí, el pueblo organizado, los comités de defensa de la 4T, bases populares que están politizadas y que muchos de ellos responderían al interés del gobierno en turno. Y esto que estoy diciendo no es una alucinación que me viene. Esta es la experiencia de muchos países del mundo en los últimos 30 años, en donde gobiernos populistas van capturando gradualmente instituciones. Y siempre es la autoridad electoral la que plantea más desafíos, porque es claramente la institución que puede interrumpir una experiencia populista. Los gobiernos populistas, como piensan y creen que son transformadores de la historia de los países, quieren mucho tiempo para hacerla realidad. Entonces, un gobierno de 4 o 6 años es insuficiente, por lo tanto, buscan prolongar su estadía durante décadas. Por eso requieren que la autoridad electoral no sea un obstáculo para ello y por eso siempre buscan vulnerar esa independencia. Y ahí está el ejemplo reciente del presidente Bolsonaro en Brasil, está el ejemplo del presidente Trump en Estados Unidos. Hay muchísimos ejemplos. Esto es algo que se ha repetido y que en México el INE todavía es una institución sólida, pero claramente el presidente está buscando desde hace mucho tiempo ir socavando su independencia, su fortaleza, y lo ha hecho con retórica, con ataques, argumentando que el INE está al servicio de los neoliberales, que es muy caro, reduciendo su presupuesto, culpándolo de todos los males que hay en este país. Es parte de la estrategia y ahora propone esto. Yo creo que el gobierno no tiene los votos para lograrlo. Y es muy difícil que esto que propone se materialice de elegir a los consejeros con el voto popular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando presente su propuesta de reforma en 2 o 3 semanas, creo yo que los partidos de oposición en esto no van a ceder, entonces no se va a lograr. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? En el presupuesto del próximo año va a reducirle más el dinero al INE, y ahí es donde pueden empezar los problemas, porque si el INE no tiene dinero para organizar las elecciones de 2024, corremos el riesgo de que estas no tengan suficientes casillas, suficiente vigilancia, los estándares necesarios. Entonces, si no puede cambiar a los consejeros, lo que sí puede es quitarles dinero y por esa vía estrangularlos, y ese es un riesgo que yo veo en el horizonte.
Le están preguntando, doctor, dice usted entonces que se busca convertir a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral en floreros, le están preguntando.
Creo que sería excesivo decir eso. Creo que quiere que sean proclives, afines a su causa. Entendamos lo que ha dicho López Obrador. Para López Obrador, esta es una cruzada transformadora e ideológica. Si a los medios de comunicación les pide militancia, y les pide que sean transformadores, es decir, que hagan periodismo militante, pues también se los debe pedir a los consejeros del INE y se los debe pedir a los jueces, a todos, porque para él lo que está en juego es la transformación del pueblo. Por lo tanto, este concepto de la independencia y de los pesos y contrapesos entre poderes públicos es un discurso conservador, porque para él lo importante es la transformación de la realidad. Entonces, los consejeros deben ser parte de esa transformación y, por lo tanto, no quiere floreros, quiere consejeros militantes de una causa revolucionaria. Creo que en el fondo eso es lo que quiere.
Oiga, le están diciendo también, sería muy complicado este proceso para la selección y elección de consejeros y magistrados, ¿no?
Así es, efectivamente.
O sea, ¿quién va a proponer a los candidatos? ¿De dónde van a salir? Vamos a los candidatos, porque de ahí se tiene que hacer la depuración. pero ¿quién va a proponer y de dónde van a salir estos personajes, bueno, honestos, preparados, con deseo de servir para fortalecer la democracia? ¿Dónde los vamos a mandar a hacer?
Pues por eso es un disparate, perdón que diga esta expresión, lo digo descriptivamente, es un disparate porque mira, o sea, ¿de dónde vas a sacar a los candidatos? O sea, 20 por cada poder público, el gobierno propone 20, el Poder Judicial 20 y alguien más 20. Estos tienen que acreditar.
¿Pero quién nos estaría sugiriendo? ¿Ya dejó en claro eso? ¿De dónde van a salir?
No, ayer, no tengo idea, ayer dijo nada más. No. ¿Quién dará la lista y van a hacer campaña? ¿Y quién va a pagar la campaña? ¿Va a haber topes de campaña? ¿Van a recorrer todo el país? ¿Los 20, los 60 candidatos van a hacer campaña en todo el país? Imagínate, ¿tú crees que 60 candidatos la gente va a distinguir entre uno y otro? Y luego dijo, el que tenga más votos va a ser el presidente. Bueno, pues entonces Cuauhtémoc Blanco a lo mejor va a ser el próximo presidente del INE, ¿no? Porque si se trata de popularidad...
Deme 3 minutos, doctor Ugalde, deme 3 minutos y regreso con usted. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde.